meramente.
Vamos a dejarlo aquí y ahora continuamos. Son las 9 de la mañana. Acaban de oír ustedes las señales horarias de las 9.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Ya es ahora con Nuria Durán, el día por delante. Te escuchamos, Nuria.
Pedro Sánchez va a anunciar hoy si dimite como presidente del gobierno. Lo va a comunicar públicamente a las 12. Lleva 5 días sin agenda pública después de que un juez abriera diligencias por una denuncia contra su mujer. El que fue presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, está citado hoy lunes a declarar ante la juez que investiga la corrupción en esa entidad durante su mandato. Le va a preguntar, entre otras cosas, por el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí y el supuesto desvío de fondos. Unicaja ha triplicado su beneficio en el primer trimestre, ha alcanzado 111 millones de euros. El BBVA gana un 19% más, suma más de 2.000 millones de euros en beneficio. Hoy Israel y Hamas retoman en el Cairo la negociación para una tregua de 6 semanas y la liberación de rehenes y presos palestinos. Campaña de la renta. Los contribuyentes pueden desde hoy pedir cita para ser atendidos por teléfono y confeccionar así la declaración con asistencia personal. La policía está investigando las causas que han provocado el incendio de un coche en Dos Hermanas en Sevilla, en el que han encontrado el cadáver de un hombre. La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita hoy Córdoba. En Córdoba, las obras donde se va a ubicar la futura base logística del Ejército de Tierra. Las carretas y la cofradía de Andújar inician hoy lunes el camino de regreso desde el Cerro del Cabezo. Sierra Nevada ha cerrado la temporada de esquí y el Unicaja de Málaga ha ganado su primera Liga de Campeones en Belgrado. Tercer título europeo para los malagueños. Por cierto, Jesús, la infanta Sofía cumple hoy 17 años.
Felicidades, entonces. 9:02 minutos de la mañana, continuamos en tertulia con Ángela Martialay, con Kiko Chirino, con Héctor Barbota. A partir de las 9:15 tenemos cita con José Cobo Cano, que es cardenal arzobispo de Madrid y que es de Sabiote. Se cumplen ahora 30 años de su ordenación sacerdotal. Ha venido con tal motivo a su tierra y hablaremos con él un ratito. El propio Papa dice que su hombre en España es José Cobo Cano. No sé, ahora nos dirá si es así o no. A ver, ¿tenéis alguno el gusto de conocerlo? ¿O haberlo entrevistado, tratado?
No, no conozco.
La verdad que no.
¿Tú tampoco, Kiko?
No.
Pero que el Papa diga que es su hombre en España es una buena carta de presentación,
¿eh? Eso es lo que dice, que es su hombre en España. Cardenal, muy joven, ¿eh? Es más joven que casi todos. Bueno, no, iba a decir todos, no, pero porque aquí hay de varias edades, pero que es un tipo muy joven. Bueno, y ahora la pregunta. Si se va... fíjate que hoy coincide el día de... Hoy es San Pedro Mártir, esta mañana cuando todos los días yo digo el santoral, porque creo que es una cosa de cultura, ¿no? Hoy es San Pedro Mártir.
También estará pensado.
Algo
no te
que
creas, ve. No te creas, claro.
Oye, San Pedro Martí, sí.
Me resisto a creer que sea casualidad.
¿Te resistes a creer que sea casualidad?
Sí.
Pues ya lo saben, eso es cultura general. Oye, San Pedro Martí. A ver, si se va, ¿favorece a su partido? ¿Beneficia a su partido yéndose en este momento de cara a las próximas elecciones de Cataluña? ¿Qué pensáis?
Yo creo que alguien que ha fabricado un hiperliderazgo tan acentuado en el Partido Socialista, en ningún caso, yéndose de un día para otro, puede beneficiar a su partido. Este es el problema que tienen los hiperliderazgos, que ciegan toda la tierra alrededor, ¿no? Yo creo que no siempre en los partidos es mejor las transiciones ordenadas y planificadas que una espantada de este tipo, ¿no?
Yo creo que siempre lo he pensado, que el día que Pedro Sánchez abandone la Secretaría General del Partido Socialista, el PSOE tendrá un problema, porque los bandazos que ha dado Sánchez en los últimos años han llevado al PSOE a perder gran parte de sus señas identitarias. Lo hemos visto que en ocasiones es un partido que no ha salido a ganar las últimas convocatorias de elecciones. Hemos visto que es un partido que ha sido capaz de modular todo el rato su discurso, perdiendo, yo creo, que valores importantes. Por ejemplo, el de la igualdad, el de la solidaridad en territorios, eso lo vamos a ver con la amnistía. No todos los ciudadanos vamos a ser iguales, con los peajes que haya que pagar a cambio de si continúa esta legislatura con las fuerzas minoritarias que están en el Congreso, porque va a tener una mayor financiación un catalán, un vasco, y se va a acrecentar esa brecha que un andaluz o un extremeño. Uh-huh. Y yo creo que esos son pilares fundamentales que han ido podemizando en los últimos años al Partido Socialista, llevándolo hacia una izquierda más radical y perdiendo sus señas de identidad del gran partido de Estado que fue clave para la democracia española. Y yo creo que el PSOE tendrá un gran problema si Sánchez, además de abandonar, si lo hace, la presidencia del gobierno, se retira del todo de la política, abandona la secretaría general, que sería lo previsible, ¿no? Que si abandona la primera línea en el Congreso de los Diputados en Palacio de la Moncloa, también lo haga del partido. Y ahí yo creo que el PSOE tendrá, por eso el pánico de los últimos días dentro del partido. Porque ¿qué pasa ahora? ¿Qué hay después si Sánchez decide irse? ¿Qué hay después de esto?
Lo que pasa es que si repasamos, yo he leído varias veces la carta, además de por reparar en cómo tiene esparcidas las comas para intentar ver y leer algo más entre líneas, ¿no? Y si repasas la carta, el motivo, es verdad que hace referencia al contexto, a la situación que se vive, a la polarización y tal, pero circunscribe todo al tema de Begoña. Digo Begoña porque la nombra así, Begoña, ¿no? Le da esa naturalidad, esa familiaridad a la que evidentemente es su mujer, ¿no? Resuelto el asunto judicial de Begoña, el motivo por el que se iría, si es que se va, quedaría también despejado, es decir, le dejaría vivo en política. No es que yo renuncie y deje la política, dejo a mí lo que me impide seguir adelante en estos momentos es el ataque de la galaxia, constelación y demás, de ultraderecha y pseudomedios y demás, a mi mujer. Una vez que se resuelva eso judicialmente, yo podría volver. Es decir, ahí hay algo de tacticismo o bastante de tacticismo, ¿no? Entonces, si tú dices favorece o perjudica y cómo lo deja, yo creo que las dos cosas. Pienso que con carácter inmediato, y con carácter inmediato son las elecciones catalanas y las europeas, favorece al PSOE. Favorece porque tiene un relato y un argumento de un partido que lo había perdido con esa entrega al independentismo y a la amnistía. No solo el feminismo, concentra el voto de izquierda, moviliza a su electorado. Y otra cosa es lo que suponga en el partido de puertas hacia adentro, en la gestión del partido. Y evidentemente ahí el partido queda debilitado porque Pedro Sánchez ha sido una persona que por buscar su rédito electoral ha sacrificado la implantación territorial del partido, que ha llegado a ser primera fuerza y ahora ha pasado a segunda, tercera o cuarta fuerza en algunas comunidades, ¿no? Ha anulado la participación interna. El Comité Federal del otro día inusualmente se hizo a puertas abiertas y fue muy transparente, pero la gestión interna del partido ha sido más reservada que nunca con Pedro Sánchez, desde los órganos de gobierno que ha tenido históricamente y tradicionalmente el Partido Socialista, ¿no? Y por eso, porque yo creo que él es consciente de que sigue vivo si vincula la renuncia únicamente al tema de Begoña, y porque sabe de la gestión complicada del partido en una legislatura difícilmente sostenible como la que ha prolongado durante este año, por eso creo que hay algo de tacticismo y este es el momento oportuno. Porque fijaos que si vamos a una investidura express, que podría ir la presidenta del Congreso a una investidura express, podríamos tener incluso antes de las elecciones catalanas una presidenta. Y esa presidenta estaría obligado los socios de gobierno a hacerlo y a investirla en vísperas de la investidura, de las elecciones.
Pero ahí la pregunta es, ¿sería posible en puertas de las elecciones catalanas y en puertas de las elecciones europeas reeditar un pacto de investidura?
Yo creo que es el único momento. Pero es el único momento, Héctor. Si no, ¿Esquerra y Junts van a dejar que gobierne Feijóo? ¿O va a dejar que dinamitar una legislatura? Si hay un momento es este. Yo digo que es complicado y coincido que es complicado. Pero si hay un momento es este.
Yo lo planteo como pregunta, Kiko. No digo que no sea posible. Digo, es que me parece muy complicado, ¿no? O sea, quiero decir, ya fue bastante complicado investir a Sánchez. Sí. Ahora Sánchez, si se va,
Pero claro, pero no, otra vez, lo que dice Kiko, no van a investir a Feijóo.
No, pero
que sí. Hasta que lleguen a una convocatoria electoral.
Es que la posibilidad de disolver está a la vuelta de la esquina. Son solamente un mes.
Pero lo justo.
Claro, sí, pero la investidura fue bastante complicada. Y quiero decir, los catalanes esperarían a ver qué pasa en sus elecciones para... Harían un nuevo pacto en medio de las elecciones.
No, pero es la presidenta del Congreso, esto es la que marca los ritmos, ¿no? Esa ventaja lo tiene ahora mismo.
Sí, marca los tiempos.
Y lo tiene, por ejemplo, también para la amnistía, porque ahí la tramitación parlamentaria, por ejemplo, continúa. Sí, aunque Pedro Sánchez diga hoy que dimite, como se está tramitando esa tramitación, que ahora está en el Senado y tiene que volver como máximo el día 14, creo que es de mayo, al Congreso de los Diputados, eso continúa. Pero claro, a partir del 14 de mayo, los tiempos los maneja Francina Armengol. O sea, si nos viésemos en una posibilidad de repetición electoral para convocatoria en mayo, antes no se puede porque no ha pasado un año de las elecciones, yo sí tengo claro que la amnistía no saldría adelante, porque continuaría siendo un caramelo que tener en la mano que darle al independentismo de cara a una posible nueva sesión de investidura.
Claro.
Sí, o sea, no van a aprobar la amnistía antes de que haya otra sesión de investidura. Bien sea porque la sesión sea por la dimisión y que haya que activar el nuevo mecanismo, como pasó con Suárez, o bien sea porque vayamos a una repetición electoral. Y si vamos a una repetición electoral, a ver qué parlamento sale, que yo creo que eso es algo que nadie, o sea, a la velocidad que va este país y cómo van pisándose unos acontecimientos con otro, yo creo que nadie es capaz de prever qué pasaría ante un adelanto electoral para el mes de julio, otra vez.
Otra vez.
Muy difícil saber qué pasaría.
No, la teoría, una de las variables, porque claro, en el PSOE, dentro del desconocimiento, que por lo menos todos presumen o se les presume a todos de lo que va a decidir Pedro Sánchez, han tenido tiempo en estos 5 días, que desde ese punto de vista internamente se justifica para poder reorganizarse y rearmarse ante lo que pueda suceder, en estos 5 días para especular, ¿no? Y hay una teoría de los círculos del PSOE, ¿no?, y que manejan cargos y dirigentes socialistas, que sería la investidura express de Pilar Alegría. De Pilar Alegría. Y no sería para una convocatoria inmediata electoral, sino para presentar esa futura candidata durante un tiempo de rodaje en una legislatura que continuaría y que, bueno, tendría los mismos sobresaltos que la actual, pero bueno, con algunos réditos o lo que le pueda aportar de positivo todo lo sucedido, ¿no?
Bueno, estamos en tertulia, conversación con Ángela Martí Alay, Kiko Chirino, Héctor Rabota. Sabemos que a las 12 será la comparecencia institucional de Pedro Sánchez, y Fran López de Paz, editor de Andalucía a las 2, viene para contarnos qué. Fran, buenos días.
Buenos días, Jesús. El IPC de este mes, que no ha terminado, le llaman el IPC adelantado, los precios suben al 3,3%, la inflación subyacente se sitúa en el 2,9%, por debajo de la general, por primera vez desde hace casi 2 años. Este es lo que llaman el IPC adelantado, que después se tendrá que confirmar el mes que viene, cuando terminen todos los días de este mes, que será mañana.
IPC 3,3.
Exactamente.
Subida. Gracias, Fran. Hacemos una pausa y volvemos ya con la entrevista que tenemos concertada con José Cobocano, que es cardenal arzobispo de Madrid, es de Sabiote, está por su tierra. Ayer ofició la misa de la Virgen de la Cabeza y hoy va a estar con nosotros.
La mañana de Andalucía.
Ponte crema solar, hijo, que la piel tiene memoria.
Pero...
Ni pero ni pera. Que te pongas crema solar, te he dicho.
Vale, vale, señora. Pero vaya ya con el resto del grupo, que va a empezar la clase de Aquagym.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
ONCE. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Almudena, Antoni, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta. Gracias a las últimas lluvias hemos superado la peor sequía conocida. Y gracias a tu ayuda, lo hemos hecho sin restricciones. Sigamos cuidando el agua, porque no sabemos cuándo, pero la sequía volverá. Recuerda que no hay agua que perder. Emasesa, tu empresa pública del agua.
Sabores, aromas e historia se unen en la primera ruta de la etapa mozárabe de Palomares del Río. Visita este precioso pueblo del Aljarafe, conoce su pasado andalusí y disfruta de su gastronomía. Del 26 de abril al 5 de mayo. Ruta de la etapa mozárabe, identidad palomareña, Ayuntamiento de Palomares del Río.
¡Ay, qué bonita es la primavera, ¿verdad? Sus fiestas, su clima, su olor, el dolor de muelas...
¡No! ¡Un dolor de muelas, no!
No dejes que tu boca te impida disfrutar de esta época. Este mes en The Implant, tu tratamiento con un 12% de descuento. Pide tu cita en theimplant.com, porque la primavera es para sonreír.
El Colegio de Enfermería de Sevilla cumple 160 años de historia. Las enfermeras sevillanas quieren celebrarlo contigo en la Ruta Enfermera, el mayor evento conocido sobre divulgación enfermera. Del 29 de abril al 3 de mayo en la Plaza de San Francisco. Organizan Ayuntamiento de Sevilla, Consejo General de Enfermería y Colegio de Enfermería de Sevilla.
Solarica te trae el sabor del Camino del Rocío. Aprovecha ofertas como el salchichón o chorizo ibérico de la marca Philly por solo 9,19 euros el kilo, o el queso mezcla curado 100 pesetas por piezas o medias piezas a 9,15 euros el kilo. Solarica, tu parada más inteligente este Rocío.
Feria Internacional de los Países 2024. Del 1 al 5 de mayo, viaja por el mundo sin moverte de Fuengirola. No te pierdas esta fiesta multicultural, llena de color, sabor y ritmo. Feria Internacional de los Países 2024. Tu mejor plan para este puente de mayo. Organiza Ayuntamiento de Fuengirola.
El Flexo de Paco Reyero sigue brillando. Y esta temporada, más.
Si ya nos venías escuchando en Canal Sur Radio, esta temporada seguimos contigo también de lunes a jueves a las 12 de la noche en Radio Andalucía Información.
Con el análisis y las entrevistas más singulares del mundo de la cultura.
Entonces yo, mi sección esta, la voy a hablar de calambrazos.
Desde el lado más íntimo y personal.
Con un estilo casi artesanal.
El Flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
El Flexo de Paco Reyero. Esta temporada, de lunes a jueves, a las 12 de la noche, en Radio Andalucía Información.
La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
Vamos a saludar en este punto, como habíamos anunciado, a José Cobocano, que es cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española. Eminencia, buenos días.
Buenos días a todos.
¿Está usted en Sabiote, en su pueblo?
Saliendo de Sabiote ya, camino a Madrid. Ayer, después ya de la romería, vine a saludar también a la familia y ya marcho a Madrid.
Se cumplen ahora 30 años de su ordenación sacerdotal.
Sí, ya vamos cumpliendo años, vamos cumpliendo años y pasando por muchas etapas en la vida. Pero sí, hace poco hemos celebrado los 30 años ya. Ya voy entrando en la mayoría de edad.
Y usted, que como hemos dicho, es cardenal arzobispo de Madrid, dicen que es el hombre del Papa en nuestro país, en España. ¿Cómo se ve el mundo desde un pequeño pueblo como es Sabiote?
Pues con cierta tranquilidad y con una capacidad de valorar las cosas importantes, ¿no? Cuando uno viene también a la tierra, pues ve lo que vale la familia, ve lo que vale la tranquilidad a veces, y también los buenos amigos y las relaciones que se mantienen con los años. Y eso, por muy grande que sea el mundo, eso en definitiva muchas veces se vuelve también cosas muy, muy, muy importantes.
¿Es previsible que el Papa Francisco pueda abandonar su cargo cuando pase el jubileo de 2025? Ayer lo vimos en Venecia, el año que viene. ¿Esto es así?
Pues eso no lo sabemos. Quiero decir, yo creo que el Papa va viendo también y se va valorando. Él, efectivamente, vemos que él dice que gobierna con la cabeza, ¿no? y yo creo que la cabeza y el espíritu y los horizontes que tiene, los tiene muy presentes. Yo creo que ahora mismo él se ve bien, lo hemos visto estos días también, y aunque tenga dificultades de movilidad, como él dice siempre, bueno, las rodillas son secundarias, ¿no?
En octubre se celebrará la fase final del Sínodo de la Iglesia Universal. ¿Habrá novedades como una mayor participación de la mujer en tareas que hasta ahora solo han venido desarrollando los hombres?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que el Sínodo va en serio. Es decir, que el movimiento sinodal ahora mismo tiene también la capacidad de incorporar, por un lado, una mayor participación del laicado, y no solo teórico, sino prácticamente, porque el Sínodo no solo va al horizonte, sino es que ya se va haciendo. En la misma realización del sínodo van interviniendo más mujeres, van teniendo más protagonismo, que es un reto que tenemos actualmente en la Iglesia, están participando y interviniendo de forma muy activa un mayor número de laicos, y eso yo creo que ya ha venido para quedarse. Es decir, ahora mismo efectivamente el reto de la participación de la mujer está siendo realizado y se van dando pasos.
¿Cuál es su análisis de la situación de la Iglesia en nuestro país, en España?
Pues ahora mismo estamos en tiempos complicados, pero la Iglesia participa también, y la Iglesia quiere ser parte, ¿no?, de todo el movimiento político, quizá en un momento difícil de cierta crispación y de cierta dureza entre unos y otros, y yo creo que la Iglesia ahora mismo tenemos el reto también de participar en la creación de puentes, participar en entendimientos, no solo de los políticos, sino también de toda la sociedad española, ¿no? Porque estas cosas se van trasladando de unos a otros, y yo creo que tenemos el reto de provocar el entendimiento, y que la crispación, que lo que pueda ser el enfrentamiento, no lleve a más, ¿no? Yo creo que estamos en un momento delicado, pero también un momento muy intenso y con grandes posibilidades, porque en la Iglesia estamos en todos presentes. O sea, la Iglesia no es un ente, la Iglesia son los cristianos que están metidos en la política, la Iglesia son los cristianos que está metido en las asociaciones, en toda la red social, ¿no?
Cardenal, ¿me está usted hablando ahora de la Iglesia o de la política?
La iglesia está en política en cuanto que los cristianos están en política. Es decir, no podemos separarlo. La fe no es algo simplemente interno, sino la fe tiene consecuencias. Y nosotros, la Iglesia, lo que habla es de fe y de animar a que donde está presente un cristiano, pues externalice y saque consecuencias a su fe, y que lo haga también con otros cristianos. Esa es un poco la visión, y esa es la visión que tiene la Iglesia en política, claro.
Le decía esto porque ha hablado usted de enfrentamientos, ha hablado usted de polarización, y ya ve cómo está nuestro país. A unas horas de saber si el presidente se va, se queda, ¿usted qué percepción tiene?
Pues estamos esperando y también dando tiempo. Quiero decir que la posibilidad, o sea, un presidente se tiene también, yo creo que su derecho a dar los pasos, a plantearlos, y nosotros como Iglesia, pues efectivamente esperamos y acompañaremos, como hemos hecho hasta ahora, los movimientos políticos, los que sean. Es decir, nosotros no tomaremos movimientos políticos, pero sí los acompañaremos. Yo creo que estamos expectantes todos, ¿no? Y expectantes sobre todo para construir y para que demos soluciones a los grandes problemas que tenemos todos, no unos cuantos, sino todos.
Vamos a otro asunto que usted sabe que aquí está muy a flor de piel en Andalucía, y además estos días que ha estado usted, pues ha visto en la propia Romería de la Virgen de la Cabeza cómo se vive. El Papa anunció que habría un proceso para que la Semana Santa la celebraran todos los cristianos en la misma fecha. Para ello, una fecha variable tendría que hacerse fija. ¿Qué cree usted que puede pasar al respecto?
Pues yo creo que vamos a ir dando pasos concretos y lentos. Es decir, no se trata simplemente de modificar fechas, sino de algo más complicado y algo más profundo todavía. Y es que todos los cristianos, tanto la Iglesia Ortodoxa como la Iglesia Católica, podamos coincidir también en la misma fecha. Y que todos podamos entender o hacerlo en un mismo momento. Pero eso no se va a hacer, es decir, nunca se va a hacer, sin la participación de todos, sin escuchar a todos. Es decir, no veo yo que sea inminente ese paso, pero sí es un paso que queremos tener en cuenta y plantearlo como un horizonte. Sería precioso que todos los cristianos celebrásemos la misma fecha para una Pascua y que estuviéramos a una. Ahora, ¿cómo hacerlo? pues todavía tendremos que ir viendo qué pasos dar, ¿eh? Pero no inminentemente.
¿Pero cree usted que hacia esas tendencias a la que se va, a la de que haya una fecha para todos, una fecha fija de la Semana Santa?
Bueno, es una tendencia que siempre hemos tenido. Es que ahora mismo no puedo decir que no es un criterio de nivel 1 en las agendas, pero sí es verdad que es un deseo grande por parte de todos el coincidir. Ahora mismo celebraremos la Pascua de la Iglesia Ortodoxa dentro de unos días, y sí sería, desde el Concilio ya apareció ese deseo de poder celebrar juntos en las mismas fechas y la Pascua. Pero, como digo, aparte de un deseo y de dar pasos teológicos primero, en la realización ahora mismo no es algo inminente.
Bueno, a día de hoy hay 7 cardenales españoles. ¿Cree que el Papa va a nombrar más? Se habla mucho del acceso a la púrpura del arzobispo de Sevilla.
Pues esto, es que la verdad, es que el Papa nos da sorpresas siempre. Yo, la primera sorpresa fue la mía, que me enteré a las 24 horas de ser arzobispo, y el Papa lo tiene en la cabeza, pero eso sí que no lo comunica a nadie, ¿eh? Es decir, ciertamente la configuración del consistorio para el Papa, él la tiene en la cabeza y la va diciendo a su ritmo. Nunca sabremos, porque efectivamente las sedes que tradicionalmente tenían cardenal, él, algunas las ha respetado, otras no. O sea, él va más, yo creo que por las personas que él va conociendo, que le van informando, que por las sedes, ¿no? Entonces, puede ser o no puede ser, eso lo sabe el Papa y ahí sí que nos puede ayudar.
Bueno, cuando dicen que usted es el hombre del Papa en este país, ¿eso es así?
No, yo creo que el Papa tiene muchas personas en este país. Ciertamente, sí he visto en este último año que ha habido gestos de gran confianza, es decir, el que me haya nombrado arzobispo de Madrid y que pueda ser cardenal, evidentemente es un signo de confianza. Pero tanto como decir el hombre, yo creo que el Papa tiene grandes amigos, gente en España, si es verdad, que le están colaborando. De hecho, en el Vaticano ha llamado a más de uno. Quiero decir, él sabe rodearse no solo de uno, ¿no? Y yo creo que en España, efectivamente, con respecto al Papa, hay, y dentro del episcopado, hay mucha gente, ¿no? Ahora, que evidentemente sí he de reconocer que él ha mostrado confianza en mí y que a veces me supera, o a veces pues sobrecoge un poco, pero tiene muchos más, ¿eh? En España hay muchos más hombres y mujeres del Papa, sí.
Cardenal arzobispo de Madrid, uno de los retos que tiene la Iglesia es aclarar de una vez todos los casos de abusos. En ese empeño está el Papa, lo ha mostrado varias veces. ¿Usted cree que eso se va a conseguir?
Yo creo que sí, rotundamente sí, porque yo creo que el Papa ya, siguiendo la estela también de los otros papas, de Benedicto, él ya se lo tomó muy en serio en toda la Iglesia, es decir, marcándolo como un objetivo. Yo creo que ahora mismo en la Iglesia, en España, sí vamos dando muchos pasos, concretamente. O sea, yo creo que ahora mismo desde los protocolos, el despliegue y de la certificación de entornos seguros, desde la atención primeramente a toda víctima, a todo aquel que habla, a todo aquel que quiere, yo creo que vamos dando pasos, vamos rápidamente, ¿no? Y yo creo que ahora mismo, con todo lo que tiene, la complejidad que tiene la Iglesia, la complejidad que tiene un colectivo con tantos lugares de presencia, yo creo que sí, ahora mismo vamos dando pasos efectivos. ¿Que quedan nuevos? Sí, yo creo que todavía queda el atender a las víctimas, no solo a las víctimas que están judicialmente señaladas como tal, sino a todas aquellas que realmente quieren venir a la Iglesia a ponerse a decir que son víctimas y pedir acompañamiento. Yo creo que eso es lo que nos queda. Y nos queda todavía, bueno, pues plataformas mucho mayores, pero sí, yo creo que hemos dado pasos y tendremos que dar muchos más, pero para cerrarlos los que hemos dado.
Pero entonces, ¿por qué la Iglesia no aprueba el plan de reparación que aprobó el Consejo de Ministros recientemente en nuestro país?
Bueno, estamos en diálogo, no es que no aprobemos. Lo único que se ha dicho desde la Conferencia Episcopal es que nosotros estamos trabajando también un plan de reparación, que ya lo teníamos desde antes, pero ahora mismo lo único que señala es que en la interlocución con el gobierno sí pedíamos que no hubiera víctimas de primera y víctimas de segunda, es decir, que las víctimas tratadas, acompañadas e indemnizadas fueran solo las de la Iglesia, sino porque generaríamos una disfunción también entre las propias víctimas. Lo que pedíamos al gobierno es que haga un plan total de reparación donde estuviera incorporada como no la Iglesia, eso estamos dispuestos, pero que sea un plan total, no solo un plan parcial mirando a la Iglesia.
Bueno, en el jubileo de 2025 van a participar dos imágenes de Andalucía, el cachorro de Sevilla y la esperanza de Málaga. ¿Qué supone esto para nuestro país y sobre todo para toda la vocación que hay en torno a la Semana Santa?
Pues yo creo que un reconocimiento por parte de la Iglesia Universal, un reconocimiento especialmente a Andalucía, ¿no? Y a las grandes devociones que hay en Andalucía en torno a las grandes cofradías y la gran devoción a Nuestro Señor y a la Virgen, ¿no? Yo creo que es también marcar un poco y decir que en un momento como va a ser el jubileo, que es, bueno, dar gracias por tantos años de vida de la Iglesia, el darle un puesto también a lo que es la devoción popular y en concreto a la devoción popular con el auge y el impulso que tiene en Andalucía.
Cuando usted se ordenó sacerdote, ¿dónde dijo su primera misa?
Pues mi primera misa fue en Colmenar Viejo, allí en Madrid. Y fue el día de la Virgen de la Estrella, que era la patrona de mi pueblo. O sea que ahí unimos las dos devociones, una y otra.
Pues muchas gracias por habernos atendido. Una vuelta por su pueblo natal, Sabiote, cercano a Úbeda, a Baeza. Ahí nació José Cobo Cano, hoy cardenal arzobispo de Madrid, vicepresidente de la Conferencia Episcopal y, aunque él, pues bueno, ya han oído lo que nos ha dicho, pero sí en muy buenas relaciones con el Papa Francisco. Un saludo desde Andalucía y feliz retorno, porque ya nos ha dicho que sale de su pueblo y va de nuevo para sus quehaceres en Madrid. Un saludo y buenos días.
Buenos días a todos y muchas gracias.
Adiós. A ver, Fran, otra vez, ya Televisión Española ha puesto en marcha, no sé si lo han hecho más televisiones, el contador.
Una cuenta atrás.
Una cuenta atrás. Sí. Una cuenta atrás.
Como cuando se va un cohete y demás. Hay noticias sobre la comparecencia. Jesús
a ver.
Va a explicar, como ya has comentado, a las 12 del mediodía, si se va o se queda. Pero va a ser una declaración institucional sin periodistas. Es decir, que el presidente saldrá a los jardines de la Moncloa, al atril con el micrófono, hará la declaración institucional y después se irá. Es decir, que no va a haber periodistas para hacerle preguntas, y un hecho que puede alterar también la normalidad de la política catalana, incluso de la campaña. Esta madrugada ha muerto Núria Casamayor, la madre de el expresidente catalán Carles Puigdemont. Puigdemont no ha podido estar presente en los momentos finales de su madre, lo ha dicho en un mensaje que ha publicado en su red social X, y la duda ahora es si podrá venir al entierro o a los funerales de su madre. Él se encuentra muy cerca, en Francia, pero como sabe, pesa sobre él una orden de búsqueda y captura si llegara a España, si llegara a nuestro país. Esa es una información que puede también alterar un poco, una información humana, personal, pero que pueda alterar un poco el desarrollo de la campaña catalana.
Pues así viene la mañana. Hay algo más, tenemos también un suceso.
La información que recibimos es que han sido hallados dos cuerpos sin vida, el de tres cuerpos sin vida, una mujer y sus dos hijos en Jaén. Es la única información que tienen nuestros compañeros de la emisora de Canal Sur Radio en Jaén. Enseguida, si hubiera algún detalle más, lo conoceremos, pero recuerden, hallados los cuerpos sin vida de una mujer y sus dos hijos en Jaén.
Vale. Gracias, Fran, y gracias también a nuestros compañeros esta mañana, tertulianos, Ángela Martialay, a Héctor Rabota, Kiko Chirino. No sé si en la despedida queréis manifestar brevemente lo que esperáis de las 12.
Yo debo decir que no tengo.
Es que no me atrevo.
No tengo ni idea, y tiempo para hacer ridículo siempre hay. Falta poco, no. Así que vamos a ser pacientes.
Yo no nos dé mucho trabajo. Aunque todo apunta con la declaración institucional, con la carta del otro día, que es hacia una salida, es Pedro Sánchez. Yo no me atrevo, este señor es imprevisible. Me atrevo a apostar por nada.
¿Y tú, Kiko Chirino, que dijiste el otro día que era el salmón infalible?
No, yo mantengo lo mismo. La decisión será la que él tome, y por esa cabeza esa ni por ninguna otra me meto ni paso. Pero que toda la escenografía, todo lo que se ha dado, todo el relato y solamente la manera en la que ha hecho este proceso estaría justificado, la carta y la repercusión de la carta estaría justificado desde una renuncia con unos motivos que son personales, en eso sí me mantengo. A partir de ahí, pues tomará la decisión y después analizaremos, opinaremos y criticaremos aunque no le guste la decisión que tome.
Ahora bien, desde el miércoles pasado a las 7 de la tarde hasta este lunes, la que ha liado.
Es que es
la que ha liado. Aunque nuestro querido y admirado,
como dice el refrán, la ha liado parda.
Sí, aunque nuestro querido y admirado Manuel Vicent decía, pero la gente salía a comprar sus churros, el otro fue a su cosa, la vida continuaba.
Eso, eso no lo dudes, ¿eh?
Eso, sí, es así. Sí. Y eso también podría,
y seguirá siendo así, afortunadamente.
Pero eso también podría hacernos preguntar, ¿y qué pintan los políticos? No digo, viendo que la vida transcurre, la vida se desarrolla, ¿y qué pintan los políticos? ¿Son una solución o son un problema?
En fin. Bueno, en este caso han sido un entretenimiento, ¿no?
Vamos a dejarlo ahí. En fin, pero la que ha liado durante todo un fin de semana, en todas las conversaciones, en todos los lugares, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, Ángela, Héctor y Kiko, que tengáis un bonito día, que viene muchas por aquí, gracias, luminoso y digno de celebrar un lunes, que siempre es una cosa de que eleva.
Magnífico,
el entusiasmo.
El espíritu.
Celebremos, sí, San Pedro Mártir como se merece.
Celebremos San Pedro Mártir. Adiós.
Buenos días.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Por confiar en mí desde pequeña, por dejar que me equivoque, por apoyarme siempre aunque pienses diferente, por querer a tu yerno como a un hijo, por cuidar a tus nietos tanto como a mí, por seguir mimándome aunque ya no sea una niña, por tener la suerte de tenerte como madre.
Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Canal Sur Radio.
Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS. Campaña especial, 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954-22-2260 o visite la web ciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros.
El Colegio de Enfermería de Sevilla cumple 160 años de historia. Las enfermeras sevillanas quieren celebrarlo contigo en la Ruta Enfermera, el mayor evento conocido sobre divulgación enfermera. Del 29 de abril al 3 de mayo en la Plaza de San Francisco. Organizan Ayuntamiento de Sevilla, Consejo General de Enfermería y Colegio de Enfermería de Sevilla.
Los Guerrilleros, tapicería y colchonería en Utrera, a precios de fábrica. Cheslong de 3 metros con asientos extraíbles, cabezales reclinables, canapé, dos puffs, cojines decorativos de regalo y telas antimanchas a elegir. Antes 899 euros y ahora solo 499 euros. Sí, sí, has escuchado bien, 499 euros. Y por un euro más, televisor LED de 32 pulgadas de regalo. Estamos en Utrera, carretera Carmona número 15 en Utrera, Sevilla. Entregas en 48 horas.
La primavera ha llegado al centro comercial Los Alcores. Ya puedes disfrutar de las nuevas colecciones de sus tiendas, que vienen cargadas con nuevas propuestas y colores para que disfrutes del buen tiempo. Los mejores estrenos de cine, moda, restauración, promociones y espléndidos sorteos. No te pierdas todo lo que tienen preparado para ti. Disfruta de la primavera en Los Alcores. A92, salida 7, Alcalá de Guadaíra, Sevilla. Centro comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
Sabores, aromas e historia se unen en la primera ruta de la tapa mozárabe de Palomares del Río. Visita este precioso pueblo del Aljarafe, conoce su pasado andalusí y disfruta de su gastronomía. Del 26 de abril al 5 de mayo. Ruta de la tapa mozárabe, identidad palomareña. Ayuntamiento de Palomares del Río.
Porque ni tú ni yo estamos en disposición de encontrar.
Miguel Poveda presenta Poema del Cante Jondo.
Un nuevo trabajo de estudio que pone música, voz y flamenco al poemario homónimo del poeta Federico García Lorca. Poema del Cante Jondo, ya disponible en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales.
Todo lo que necesitas saber para estar informado lo tienes en El Mirador de Andalucía.
¿Hasta qué punto es legal grabar a alguien en estado de embriaguez? Que alguien te hace ese vídeo, que lo sube a redes y que te ve, si te ve un jefe.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, con Natalia Barnés.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Por fin es lunes, David.
Bueno, vaya lunes, buenos días.
El lunes, ¿cómo que vaya lunes?
El lunes que peor lo he pasado en mi vida, vaya fin de semana que he pasado malo. Mira, he tenido pesadilla con Pedro Sánchez, se tiraba por un barranco, oh. Pedro Sánchez se ahorcaba, yo lo he pasado fatal, digo, este hombre me ha dado el peor fin de semana de mi vida.
¿Has tenido pesadillas con Pedro Sánchez?
Muchas, hacía de todo, de verdad, nunca lo he pasado tan mal. Y ahora a las 12, pues fíjate, los nervios que tengo en lo alto.
Maite Chacón, buenos días. Pero va a ir ya, inmediatamente. Venga, Yolanda Garrido, buenos días.
Hola, buenos días.
Yolanda Garrido.
Habrá que ver los cuadros.
¿Cuánto tiempo sin verte, Yolanda?
Sí, verdad, Jesús.
¿Sabes que nos ha ido muy bien?
Sí, muy bien. Sí, venimos, bueno, muy contentos.
Bueno, estuve pendiente del programa que hicimos en Mijas, el de Jaén y del EGM, ¿no? Ha sido todo muy completo, ¿no?
Es verdad, no lo hemos celebrado.
Hombre, habría que traer un poquito
de... Yo creía que ibas a traer algo hoy.
Pues
si unos churros, en lo propio.
Si quieres luego
no, pero el día 1 de mayo, bueno. El día 1 de mayo no estaría mal
traer unas cositas, ¿no? Churritos. Aunque mañana van a venir aquí los guiris, que son los que más piden del mundo.
Sí, piden, pero no dan.
Piden, a excepción del ama.
Es verdad, las cosas en su sitio.
El que menos tiene, como siempre, sí. En la vida, el que menos tiene. El otro día me quedé con una frase que... Como ha muerto Paco Rico.
Sí, ha muerto Paco Rico, sí.
Con 81 años.
10 días estaba ingresado en Barcelona en un hospital, estaba enfermo. Y fallecido, ha Paco fallecido académico, este fin de semana, académico.
Académico, debió ser académico muy joven, filólogo. Toda la vida académico. Pero el otro día Víctor Amela rescataba una entrevista que le hizo hace 26 años y era deliciosa, ¿eh? Sí. Luego se puso más impertinente con el paso del tiempo.
Bueno, siempre ha sido impertinente, pero tenía mucha gracia.
Pero
acuérdate,
pero cuando era profundo en las respuestas.
Sí, cuando salía, bueno, un personaje en muchas novelas de Javier Marías, sí, que se enfadaba con Javier Marías porque al principio le cambiaba el nombre. Y hasta que tuvo una conversación con Javier María le dijo, no, tú me sacas con mi nombre. Y entonces a partir de ese momento, él, siempre había un personaje para Francisco Rico en las novelas de Javier María, eran grandes amigos.
Y Arturo también lo sacó en alguna novela, uh-huh. Pero Arturo una vez se fue para él porque discutieron, no sé por qué, y se fue para él en la Real Academia.
Sí.
Y le dio un beso en la boca. Que era como retándolo en la mafia, que es como se retan, creo, sí, en la mafia. Y fue un escandalazo.
¿Qué me dices? Sí, sí.
Bueno, fingió que le daba... Sí, sí.
Entonces,
sí,
un día que nos peleemos, yo para retarte te doy un beso en la boca.
¿Eh? Para retarme.
Oye, Vigorra, antes de empezar la tertulia, ¿puedo decir...?
¿No hemos empezado ya la tertulia? Ah, ¿esto qué es?
No, porque...
¿Esto qué es?
El primero que me tiene que dar paso es a mí.
Mucha gente me preguntó por ti.
Es que no me llevas a los sitios,
sí, ¿cómo era?
Desde luego,
un besito a África, que estuvo allí viendo.
Tú pases a Yolanda, sí, a todo el equipo, y me dejas aquí trabajando muy mal por tu parte.
Y la... ¿Cómo se llamaba la colombiana que se acercó? Era, no sé si era Marta, no sé cómo era.
No me acuerdo ahora de su nombre, sí, pero bueno, la
llegó,
tengo,
preguntó,
la tengo en mente.
Y David, ¿por qué no ha venido?
Fuerte.
Bueno, ya sabe quién es, una colombiana. Y otra chica que lleva...
¡Ay, mi amor! Otra
chica que hace mucho tiempo, que es una oyente muy fiel nuestra, Josefina, de Mija, precisamente, vino con Nacho y preguntó, ¿y David dónde está? ¿Pero es verdad que estáis enfadados? Digo, no, es que
pero tienes tenía que quedarse tienes allí. Que mirártelo, ¿eh? Yo soy como típico, soy tu apéndice y no me puedes dejar aquí cuando sale de...
Tu apéndice.
Mira, hablando de Francisco Rico, como Don Quijote y Sancho Panza.
Exactamente, entonces tú eres Don Quijote y no puedes ir solo por ahí, por Andalucía.
¿Cómo,
sin
solo?
Mí. Por
solo
favor,
no,
¿puedo
bueno,
decir?
Ahora buscaré una frase que leí en esa entrevista que es que me llamó
solo
muchísimo.
Yolanda dice que ha ido.
Solo no iba.
No va
con Yolanda.
Pero ¿puedo decir, por favor, la fiesta que se va a formar en Málaga esta tarde?
Venga.
Que ya tenemos el recorrido. Sí, que el Málaga, el Unicaja de Málaga de baloncesto, ha ganado la Champions, que no es una competición menor. Es el tercer título continental que gana en su historia. Por cierto, el primero que ganó en el 2001 fue la Copa Cora y yo estuve allí, bueno, yo trabajaba en deportes en Málaga.
¿Cómo lo van a celebrar?
Bueno, pues a las 6 de la tarde comienza el recorrido, oye, en autobús descapotable, la típica rúa, marea verde y morada, se va a echar Málaga entera a la calle para celebrar este título. Recordemos cómo ganó el Málaga el Unicaja ayer, 75-80 en Belgrado contra el Lenovo. Y allí, recordemos que se cierra un círculo porque allí fue en Belgrado donde inauguró el Unicaja su palmarés europeo. En el 2001 fue también en Belgrado donde ganó la Copa Cora. Bueno, a las 6, desde Los Guindos, el pabellón donde suele entrenar. Después irá a la sede de su patrocinador, que para eso le paga, el Unicaja, que está la sede del banco.
Pero además ha salido hoy unos datos estupendos de...
Sí, de beneficios.
De beneficios de Unicaja.
Millones de euros.
Menudo plus le van a dar.
Están de doble celebración porque están ganando mucho dinero y encima el Unicaja de Málaga ganando por toda Europa, paseando el nombre de Málaga y de Unicaja por toda Europa. Después, bueno, el banco está en la Plaza de la Marina. De la Plaza de la Marina al Ayuntamiento de Málaga no hay nada, está cerquita. Así que después irán allí al Ayuntamiento, va a estar Francisco de la Torre, va a estar Moreno Bonilla también, el presidente de la Junta.
Que creo que estuvo en el partido,
estuvo,
¿no?
Estuvo en el partido como malagueño. Y el recorrido pues terminará en la Basílica, donde estará la patrona de Málaga, el santuario de la Virgen de la Victoria. Así que hoy
Pedro
Málaga...
Sánchez adelanta su comparecencia en Moncloa a las 11 de la mañana.
O sea, esto va que arde.
Están publicando algunos medios.
Habían publicado, pues ya pueden cambiar el reloj de Televisión Española que lo habían puesto.
No, en principio era a las 12.
A las 12, sí,
pero
sí,
ahora
si lo hemos
acaba
dicho aquí.
De publicar El Mundo, El Mundo acaba de publicar, Pedro Sánchez adelanta su comparecencia en Moncloa a las 11 de la
Concluye.
Mañana.
Concluye.
Porque Pedro Sánchez se ha enterado de que yo lo estoy pasando muy mal por su agonía y lo ha adelantado. Venga. Para mí.
No, eso ya está. Oye, ¿ya la, está? La entrevista que te decía que le hizo hace 26 años Víctor Amela, que es un entrevistador extraordinario, y termina así la entrevista. Digo porque nos vale para todo a eso que estábamos hablando de quién da, quién trae, quién no da. Y yo había dicho que el que menos tiene, Lama, es el que el más generoso. Termina la entrevista así, a Francisco Rico. ¿Cuál es la gran enseñanza vital de Quijote, del Quijote, a su juicio? ¿Cuál es la gran enseñanza vital del Quijote a su juicio? Y dice, que solo tenemos lo que damos. Que solo tenemos lo que damos. Algo que uno siempre descubre tarde.
Qué bueno, me encanta esa frase. Yo estoy completamente de acuerdo.
Yo también estoy de acuerdo.
Sí. Solo tenemos lo que damos.
¿Me la puede explicar? Me he quedado ahí pillado.
¿Me la puede explicar? Dice...
Me he quedado en mitad de la frase.
Solo tenemos lo que damos.
No, lo que damos es no que... lo tenemos. Porque
no,
se nos lo has dado.
No, David. Tú sabes, hay gente que solo quiere que le den, que le den, que le den, y se quejan, es que no me dan cariño, es que no me dan afecto, pero ellos no dan ni esto. Entonces, solo tenemos lo que damos. Si tú das afecto, recibes afecto.
Bueno,
si tú eres cariño, recibes cariño. En general.
Sí. En general.
Yolanda,
en
por
general.
Favor.
No, hay también hay otra versión.
Los seres humanos.
Hay otra versión, que es el que da esperando que le den. Que eso ya es
pero eso es otra cosa.
Tú tienes que dar.
Sí,
que le den.
Que dar.
A ese que le den.
Mi madre decía, alguna vez he dicho esa frase que me habréis oído, manos que no dais, ¿qué esperáis?
Exactamente. Mira, por eso
yo regalo mis cuadros.
Por eso tú eres generoso. Si tú eres un tipo muy generoso, que lo sabemos.
Di que has colgado mi cuadro en tu pasillo, no lo has dicho. En el pasillo de
pero
su
eso
casa.
Eso son cosas privadas.
No, pero yo te regalé el cuadro y lo has puesto.
Él me regaló un cuadro el día de mi cumpleaños y el cuadro, un cat. Lo que pasa es que yo no digo que eres tú. Yo cuando digo allí está un cat, un Alex Cat. Ahora me sube el nivel.
Oye, Vigorra, ve diciendo que a las 10 vamos a hacer una porra.
Sí, no, no lo tengo puesto. Nada más abrir la puerta se ve.
Vamos a decir que vamos a hacer una porra para que la gente vaya ya.
¿De qué?
Porra, ¿se va o no se va?
No, se va o no se va, vamos a lo que tenemos que ir, que es, Maite, otro vídeo viral del cumpleaños de Penélope Cruz. ¿Cómo lo celebró? ¿Qué ha pasado?
Bueno, no sabemos realmente cómo lo celebró. Este es el audio del vídeo. Ahí dándolo todo en un concierto de Bad Bunny en Nueva York. Pero el concierto no se celebró ayer. El cumpleaños de Penélope Cruz fue ayer. Cumplió 50 años.
Sí.
Esta maravillosa actriz que está triunfando en el mundo. Y bueno, que está estupendamente.
No sabía yo que tenía esa edad. Sabía que era más joven.
No.
Era mi quinta entonces, 50.
¿Tú también tienes 50?
Sí.
¿Cumples este año 50?
Yo veo a Penélope Cruz y digo, 45, será porque...
¿Pero ya lo has cumplido?
Yo lo cumplí en julio, sí. Ella es de 74. ¿no? La ha cumplido ahora, y yo soy el 73, pero ahora mismo tenemos los dos 50 años.
50, es decir, que tú cumples 51 ese año. Sí. Vale. Pues Penélope Cruz, lo que pasa es que el concierto no se celebró ayer. Muchos medios dicen, ayer lo celebró... No, el sábado. El concierto se celebró el 13 de abril en el Barclays Center de Nueva York, un concierto de Bad Bunny, en el que presentaba su último show, ¿no? Most Wanted Tour, así se llama esta serie de conciertos, esta gira que está haciendo el cantante puertorriqueño. Allí estaba Penélope Cruz cantando y bailando la Jumpa, que es uno de los temas más famosos de Bad Bunny, en el palco VIP, porque son amigos, con Residente, el de René Pérez, el de Calle 13, estaba allí también, y su marido, Javier Bardem, que estaba grabándola ella con un sombrero vaquero, y luego también han aparecido fotos de ellos en el camerino con el cantante puertorriqueño, con Bad Bunny. Así que lo publicó en sus redes sociales el día de su cumpleaños. En realidad, pero el concierto fue días antes, el día 13 de abril, en Nueva York.
Ya les he recordado, perdón, tengo que hacer una incursión, que a partir de las 11 de la mañana, como se ha cambiado el horario de comparecencia de Pedro Sánchez para deshacer este entuerto que ha liado desde el pasado miércoles, pues a partir de las 11 vamos a hacer un programa especial. A raíz de lo que diga, de lo que cuente, trataremos de recabar opiniones, reacciones y ver qué es lo que pasa.
Ya sé yo por qué Pedro Sánchez ha adelantado una hora. Hombre, porque le han dicho que el programa que más se escucha en Andalucía es este, y a las 12 ya hemos terminado. Entonces ha dicho que me escuche toda Andalucía, y dice a las 11. ¿Sí? Este programa es el que más se escucha.
Yo creo que tienes razón.
Hombre, Pedro Sánchez está pendiente de todo.
Zalamero.
Maite. ¿Qué Zalamero? ¿Tú qué
te... Zalamero.
Pedro Sánchez está pendiente
dilo otra vez.
Que este es el programa que más se escucha en Andalucía.
¿Por qué se ha cambiado la...?
Se ha cambiado para que puedan escucharlo los andaluces, porque a las 12 entonces sería ya otro programa.
A las 12 termina, pero ¿qué vas a hacer? A las 12 termina la mañana de Andalucía.
Claro, entonces le han dicho, pues lo voy a hacer una hora antes. Y la decisión la tengo tomada desde el jueves, y está fastidiándonos a todos. Podría haberlo dicho el jueves y habernos quitado este fin de semana tan malo que hemos pasado.
Vale, continuamos. Ah, David, qué apañado eres. Doctora Garrido,
a ver.
Ya lo hemos contado, pero queremos más detalles. Una mujer se pone de parto en el centro durante...
En el cerro,
durante la romería. ¿Y qué? ¿Qué ha pasado?
Pues, ¿qué te parece?
¿Niño o niña?
Niña.
Niña.
Una niña.
¿Y ha ido todo
se
bien?
Se encontraba en la romería del cerro, la mujer empezó a sentir los primeros síntomas del parto en la Casa de Hermandad del Cerro, y rápidamente... fue trasladada a la unidad de vigilancia intensiva, la UVI móvil, que estaba por allí, y la llevaron al Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, donde finalmente dio a luz una niña el sábado. Así que bueno, todo ha ido bien, pero menudo susto, ¿eh?
Hombre, yo si estuviera embarazada de 9 meses, yo no iría a la romería, también un poquito imprudente, ¿no?
Sí, pero allí en el cerro ese, una vez que fui yo, una vez... vi subir, porque en aquella cuesta se ven cosas tremendas.
Sí, sí, sí.
Por esto me lo contaste tú.
Te lo conté.
Cuéntalo,
yo.
Cuéntalo.
Estaba yo en directo hace un montón de años, el fin de semana, y tuvimos una conexión con los compañeros que estaban cubriendo la información. Y iba una señora embarazada, avanzada, muy avanzada, subiendo de rodillas. Entonces aquello me impactó muchísimo. Entonces hacen como...
Hay tradición.
Hay piden cosas, piden deseos.
Es decir, que es normal que vayan las mujeres embarazadas.
Bueno, yo no sé si es normal o no.
Que van
no,
algunas.
Pero algunas.
Pero allí se ven cosas muy tremendas. Creo que aquello lo limpiaron un poco, no lo sé, hace mucho tiempo que no he ido yo por allí. Lorenzo no lo podría contar. Sí. Pero muchas personas heridas o personas con problemas siempre hacían la subida esa.
Esa
la cuesta,
subida que es una subida dura, ¿no?
Una subida dura. Sí.
Este año el 112 recibió 740 llamadas en la romería de la Virgen de la Cabeza, un 41% más que el pasado año.
Oye, ¿por qué cuando nace una niña, por ejemplo, en la romería del Rocío, le llaman Rocío? En la Virgen de Balme, las niñas son Balme, pero no hay niña que se llame en Cabeza, ¿no?
Sí, hombre, sí, María de la Cabeza. Hay muchísimas.
María
sí,
de la Cabeza es el nombre típico de la zona.
Sí,
seguramente le pondrán María de la Cabeza.
María de la Cabeza, hay muchas.
No sabe, nunca he escuchado a nadie decir, ¿cómo te llama tu María de la Cabeza?
Que cabeza
no
la tuya, que estás muy perdido. ¿Cómo ha reaccionado Laura Escanes al conocer a la novia de su ex?
Muy mal, porque ya sabes que Álvaro de Luna y Laura Escanes, Álvaro de Luna el cantante.
Ah, estuvo por
no
era
es que claro, tiene ya varios sex, ¿no?
Claro.
Porque yo primero pensé en el de la gafa, ¿cómo se llama? el de las gafas.
El Risto Mejide.
Risto Mejide, que es ella, ¿no?
Laura Escanes se casó con Risto Mejide, sí, y lo dejó. Y después estuvo con Álvaro de Luna.
Tuvo una niña.
Eso, pero sí. Álvaro de Luna, que estuvo aquí.
Estuvo aquí hace poco.
Cortó con ella y, bueno, se hizo un Shakira. Sacó varias canciones, metiéndose con ella. No decía su nombre, pero...
Él contra ella.
Con despecho y resentimiento, decía que le había puesto los cuernos y tal. Y ahora se ha sabido...
Los Aramagos.
Ahora se ha sabido que él, Álvaro de Luna, ha retomado la relación con su ex, la que tenía antes que Laura, que es Elena, que... Y eso le sienta muy mal a Laura Escanes, que en un tren de TikTok ha reaccionado con este detalle, ha puesto, irónicamente se graba en el espejo aplaudiendo, aplaudiéndole a Álvaro diciendo, total, volvió con la ex. O sea, tanto criticarla a ella porque había sido infiel y ahora ha vuelto con la ex.
Y no les da vergüenza, hacer ese tipo de cosas públicas ahí.
Está muy feo, sí.
Mostrando tu...
Me parece una cosa
tan horrorosa, ¿no?
Siempre y cuando tengan...
Estamos mayores ya.
Es horrorosa, pero después cuando vienen por aquí... No se le puede preguntar. O sea, ellos exponen su vida en los medios de comunicación, en TikTok, para que todo el mundo comente, para tener muchos likes y muchos tal. Y después viene aquí y dice, oye, no preguntarme sobre esto, que yo vengo a hablar de mi disco, hombre.
Pero tú pregunta lo que quieras.
Sí, sí, pero qué poca vergüenza, ¿no?
Bill Gates estudia cómo se podría implantar una jornada laboral de 3 días gracias... Estamos hablando ya de jornada laboral de 3 días, Marcos, 3 días. Por medio de la inteligencia artificial. Cuéntalo.
Y ahí nos apuntamos todo, ¿o no? Lo que pasa es que sería solo en algunos sectores, claro, no en todos. Yo creo que en la radio no se puede, no podemos hacer eso.
Bueno,
no
sé, piénsalo, Sonia, piénsalo.
Bueno, lo que están es pensando qué se puede hacer cuando se generalice la inteligencia artificial generativa, que es la que ahora conocemos, la que es capaz de crear, generar contenido en forma de texto escrito... En forma de audio, lo hemos visto con las canciones que le han sacado a Pedro Sánchez fin de semana, imágenes, vídeos falsos, todo eso se llama así, inteligencia artificial generativa. Entonces, ¿cómo se puede utilizar la inteligencia artificial generativa para que trabajemos menos, menos horas, menos días a la semana? Bueno, pues en eso están estudiando. Para todas sería posible gracias a que la inteligencia artificial ocuparía puestos fundamentales para agilizar las tareas más complejas. Y de esta manera los empleados aumenten su productividad, pero desde casa, yendo a trabajar menos al puesto de trabajo.
Me gusta a mí.
¿Quién fue el que me comentó el otro día? ¿Fuiste tú cuando fuimos a Coca-Cola que o tú que os quedaste admirados de que no se ve allí a nadie?
Ah, sí,
que va todo,
cuando fuimos
a todo automatizado.
Una fábrica de esa categoría, de ese nivel, de esa
Bueno, tiene producción. Tiene 500 empleados.
Trabajando 24 horas al día.
Yo vi a 3.
Sí. Tienen 18 minutos para comerse un bocadillo y después
y todo, están trabajando. Funcionaba,
sí,
¿no?
Sí, todo muy mecanizado. Sí.
Bueno, acuérdate, con unas grandes medidas de seguridad en la envasadora de leche.
Y cuando estuvimos en la de aceite.
Sí, cuando estuvimos en la de aceite.
Tenemos un minuto para decir nuestro tema del día. Tenemos un minuto.
Vale,
¿lo decimos o no?
¿Y quieres decirlo ya?
Pregúntale a Yolanda la pregunta y entonces ya.
Pero ahora terminamos.
Hay 58. Vale.
Entonces, Yolanda, la pregunta, Yolanda, es...
Bueno, pues,
y la pregunta...
Hoy, como bien ha dicho David, vamos a hacer una porra, vamos a hacer una quiniela. Y le vamos a preguntar a nuestros oyentes, que ya pueden dejar los mensajes en el 670-940-200, ¿cree usted que Pedro Sánchez se va o se queda?
Pero me gustaría, a lo mejor, que la gente,
la gente se
decante por 4 opciones que las voy a decir.
A ver, venga.
¿Cuatro?
Inventando?
¿Se va o se queda?
4 que son las que yo he estudiado.
4 opciones.
A, no dimite y continúa, ¿vale? Esa es una de ellas. 2, no dimite, pero se somete a una consulta de confianza. Esa opción también puede ser. C, dimite, pero sigue gobernando el PSOE con la vicepresidenta. O D, dimite, pero dice, no, dimito en diferido.
Eso
y
creo
plantea
que eso no
nuevas elecciones.
La tercera opción no se puede hacer según la Constitución.
En el artículo...
Primera, venga.
Bueno, ya está, que la gente diga...
No que solo diga que, si se va o si se queda.
La porra no solo si se va y se queda, sino que también diga si se va...
Es mucho más fácil se va o se queda.
¿Se va o se queda?
Claro. Porra.
Lo dejamos en se va y se queda y lo vamos contando
si
en una
no
porra,
es un lío.
¿No? Venga, vale. Bueno.
Se va, se queda.
Se va... O se queda.
Pero, por favor, no es el momento de hacer política, ni aquí queremos hacer mítines, ¿eh? Sino, se va, se queda. ¿Qué percepción tienen ustedes? Pues yo creo que se va, porque... Pero no hagamos...
¿Y si se va?
Mítin, porque entonces no...
¿A dónde? ¿A qué país se va a ir?
Se va, se queda.
¿Se irá de España, no? ¿O se va a quedar?
¿Por qué se va a ir de España? Este es su país.
O están acosándolo por la calle y tal, pues tendrá que irse.
Este es su país y se quedará y no pasará nada, como no ha pasado nada, decía... Todos los que se han retirado, se han ido, aquí han vivido todo. A ver, ¿cómo era aquella canción que decía, te vas, me dejas?
Y me abandonas.
Cántala,
que mal fin tenga tu mala persona.
Venga, cántala un poquito.
te va, me deja, ¿verdad?
Maite, eso o una jota, o eso o la jota que dejaste el otro día.
No quiero cantar, dejarme en paya de cantar.
Queremos jota.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
Gracias a las últimas lluvias hemos superado la peor sequía conocida. Y gracias a tu ayuda lo hemos hecho sin restricciones. Sigamos cuidando el agua, porque no sabemos cuándo, pero la sequía volverá. Recuerda que no hay agua que perder. Emasesa, tu empresa pública del agua.
Solarica te trae el sabor del Camino del Rocío. Aprovecha ofertas como la tortilla de patata de 1,25 kilos Bahía Gourmet con o sin cebolla a 7,14 euros y la caja de 2 kilos de filete de pollo empanado a 9,85 euros. El kilo te sale a 4,93 euros. Solarica, tu parada más inteligente es Te Rocío.
Oye, tú estabas yendo a una clínica de medicina estética, ¿verdad? Tengo varios eventos en estas fechas y quiero lucir mi piel impecable.
Sí, Marpe Medical. Trabaja en la naturalidad como nadie, con unos resultados espectaculares. Todas mis amigas depositamos nuestra belleza en sus manos.
¿Me pasas el contacto?
Claro, están en Los Remedios, en Fernando IV, número 27. Y también en las redes y en Internet. Marpe Medical. Al igual que en Marpe Dental, tú eres nuestra prioridad.
¿Sueñas con reformar? En Pepe Matega e Hijos tenemos un nuevo showroom en nuestra tienda del Parque Algosa, donde encontrarás la vanguardia en muebles de cocina. Especialistas en azulejos, griferías, mamparas, Pepe Matega hace de tu cocina un espacio único. También estamos en El Pino y en San José de la Rinconada. ¡Sueña! En Pepe Matega lo hacemos realidad.
Van a dar las 10 de la mañana y ya están abiertos nuestros concesionarios Kia.